saludar, señores, de hecho, ya que esta canción acaba de comenzar aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, a todas las chicas que se llaman Aileen. He conocido unas cuantas Aileen en mi vida. ¿Qué tal Aileenes? Sobre todo las Aileenes cubanas. Donde quiera que me estés escuchando, pero hay muchísimas Aileen en Cuba, ¿eh? Este es Dexys. Dexys and the Midnight Runner. Es la canción con la cual hemos comenzado acá, que se llama Common Aileen. En este programa aquí en Radio Televisión Martí, soy tu amigo y servidor Pepe Forte. Y está del otro lado batiendo palmas Mike Vázquez, porque esta canción, que es del año 83, a él le encantaba. Creo que Mike bebía leche en el biberón chiquitito con esta canción que le encantaba a él. Señores, ¿cómo tal? Bienvenidos a esta hora en la tarde cubana, a las 5 de la tarde, la nueva costumbre de la tarde cubana en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Y he comenzado con esta canción. Tú sabes que cada canción con la cual arranca este programa tiene un sentido y tiene una proyección de acuerdo con el tema. Quizás desde el año 1983, en que esta canción fue éxito en la radio en Estados Unidos, y el video también, y seguramente el video creo que se puso en Cuba, en aquel programa se llamaba Colorama, creo, ¿no? Colorama, sí, creo que se llamaba así, o Discorama, no sé, bueno, whatever. Y naturalmente, lo que estábamos al tanto de aquí, de Estados Unidos, que veíamos MTV, nos arreglábamos para ver MTV, la época de oro, la gloria, la época de MTV, que nació el día 1 de agosto del año 1981, a las 12 de la noche. Decía Ladies and Gentlemen, Rock and Roll. Yo decía que era música para ver. Bueno, esta canción, señores, quizás el año 83 hasta ahora, y el video y el grupo Dexys and the Midnight Runner, quizás hasta ahora, desde el año 83 hasta ahora, tú equivocadamente has estado pensando todo este tiempo que Dexys and the Midnight Runner es una banda irlandesa. Y quizás has estado pensando que la canción es irlandesa. Y quizás has estado pensando que la barriada en que se ve que está filmado el video es una barriada en cualquiera de las ciudades irlandesas. No, wrong, nada de eso. La banda es inglesa, el cantante es inglés, la canción es inglesa, y es una barriada en Londres, en Kennington, afuera. Yo mismo pensé durante muchísimo tiempo que la canción era irlandesa. Y fíjate si es así, y no lo es, no lo es. ¿Qué pasó? Que ahora cuando acabo de regresar a Irlanda, y este es el primer programa que vamos a tener de este viaje que acabo de hacer ahora, que hice recientemente, que estuve en Dublín, después de haber estado durante muchísimo tiempo soñando con ir a esa ciudad en Irlanda. Dublín, Edinburgh, en Escocia, en el norte de lo que es la Isla Grande, en el Reino Unido, la Isla Grande de las dos. En el norte está Escocia, en el centro está Wales o Gales, y en el sur está Inglaterra, con Londres, ahí. Y de Edinburgh viajé en tren desde el norte hacia el sur a Londres. Ese fue el viaje que hice acá. Y por supuesto que de este viaje, como siempre suelo hacer en mi vida, esta en la radio ya hace tanto tiempo, pues comparto mis experiencias de viaje con ustedes. Y hoy tenemos de varias que este viaje ha generado, y no es la primera que lo hacemos acá, ni va a ser la última, tenemos varios temas. Y el primer tema que tenemos es este, pero he comenzado con esta canción, por el hecho que hoy, en este programa de la primera media hora, la segunda media hora, hoy tenemos un programa de culinaria, de mantel, de gastronomía. Te voy a contar aquí lo que comí interesante. Lo que comí en Irlanda, platos especiales en Irlanda, la típica comida irlandesa, y sobre todo el plato fuerte, y nada mejor que yo utilizo mucho esa frase de manera simulada o de manera simbólica o metafórica, nada mejor que utilizar esa frase. El plato fuerte hoy es un plato que quizás Mike resulte interesado, y Viñoli, que me preguntó que este plato qué cosa es, que se llama haggis, se escribe H-A-G-G-I-S. Te lo voy a contar. Cuando te lo cuente, apuesto, este programa lo hice en mi radio local, en mi programa de radio local aquí en Miami, y cuando abrí las líneas, la mayoría de la gente no le gustó el plato. A ti seguramente te va a pasar igual, pero quiero compartir contigo porque, como siempre suelo decir, acuérdate que lo digo más una vez, ya te vas acostumbrando a que te lo diga, que yo siempre he pensado que los programas de comida, de platos y culinaria y gastronomía que hago, son programas culturales, porque siempre estoy convencido de eso, no es que esté convencido, es que es la realidad. La mesa representa tanto una nación como sus símbolos patrios, como sus tradiciones, como los próceres. Siempre lo he dicho, no quiero que suene ofensivo. De verdad, francamente, dime tú si es cierto o no. Si en el escudo cubano, ahí donde se encuentra la palma, al pie de la palma cubana, tú le pones una tacita de café, no se ofende a nadie. La taza de café, a pesar de que esta Cuba terrible en los últimos 60 años, en el nivel de privación al cual hemos sido sometidos, ni siquiera se pudo beber café. Pero tú pones una taza de café en el escudo cubano y nadie se va a ofender. Entonces, el café, el cubano vive de su cafecito bonito ahí, su tacita en la mañana, al mismo modo que he dicho, y puede parecer prosaico que si al escudo de armas que tiene la bandera española, tú le quitas el escudo de armas que tiene actualmente, que es bello, ¿no? Hay representaciones de la bandera española con el escudo, sin el escudo, pero cuando aparece con el escudo, tú le quitas el escudo y le pones, yo sé que va a sonar prosaico, le pones una copa de vino como si fuese el símbolo del pirata que tú sabes que es la calavera con las dos tibias. Le quitas el escudo y le pones una copa de vino tinto. Con dos chorizos cruzados a modo de tibias, no se ofende nadie. Porque, señores, ¿qué español no come tapas basadas en chorizos y bebe vino? Nadie se ofendería, a nadie. De manera que cada vez que hago un programa de esto que es de culinaria, de gastronomía, como este que voy a hacer hoy, vamos a hacer un tránsito por la cultura, porque además lo que come cada nación está conectado con su historia, está conectado con su geografía, está conectado con su clima, está conectado con los vaivenes de la historia, si el país ha sido pobre, si no lo ha sido, si ha tenido un periodo de guerra, todo eso va por ahí. De manera que la primera comida que voy a abordar aquí ahora en esta primera media hora, que es la comida irlandesa, para continuación venir a este plato que es escocés, que es el famoso haggis. He comenzado, por tanto, con esta pieza de Dixies and the Midnight Runner, porque esta pieza muchísima gente ha creído toda la vida que es irlandesa. Y fíjate si es así, que cuando estuve la semana esta ahí, que estuve 3 días en Dublín, esta canción con la cual acabo de comenzar, cada vez que entraba en un pub, especialmente un programa que te voy a hacer dedicado, que Mike ya lo va a notar ahí, al famoso Temple Bar, o sea, el famoso Temple Bar Pub. O sea, pub es una palabra inglesa que es una especie de contracción de public house, PUB, de public, pública. O sea, casa pública es donde se bebía y todavía se bebe públicamente. De manera que cuando tú dices en Inglaterra, y lo dices también en Irlanda, lo dices en Escocia, pub es un sitio donde los borrachines, y los que no somos borrachines, y los que somos borrachines, vamos a beber ahí. De manera que está este sitio, que es un programa que te voy a hacer, el Temple Bar Pub, que es un pub, es un club, es un bar que se encuentra en esta área bonita, que es la parte más turística que tiene y la parte más vieja que tiene Dublín en Irlanda. Y cuando entré en ese punto, que es el más visitado por los turistas, es rojo el bar por fuera, todo de madera, bonito, lleno de gente, un holgorio, la gente bebiendo cerveza irlandesa y todo aquello, bebiendo cerveza Guinness, que es la que se hace allí. Cuando entré, la canción que estaba corriendo era esta canción, esta es la de que se llama Come On Eileen, y muchísima gente se cree, por tanto, que la canción es irlandesa. Bueno, ok, vamos a utilizarla a manera de ilustración. Ahora bien, utilizando esta canción y la que viene después en la primera media hora, que es otra figura, una banda irlandesa importante, que seguramente sé que tú estás pensando en ella ya, y Mike ya sabe cuál es. Y en la segunda media hora vamos a escuchar pues, cantantes escoceses, porque vamos a dedicar el programa entonces a ese plato escocés que acabo de mencionar. Déjame primero comenzar comentándote un poquito de la clásica comida irlandesa. La comida irlandesa es una comida, la clásica comida irlandesa es una comida relativamente pobre, relativamente limitada. ¿Por qué razón? Porque hay que recordar que Irlanda, casi hasta el otro día, ya no lo es. Afortunadamente, me complace mucho decirlo de esta manera, pero Irlanda era una nación, un país pobre. Acuérdate que Irlanda, hay dos Irlandas. Están los que Northern Ireland, que es Irlanda del Norte, cuya ciudad más importante es Belfast. Esa parte de la isla sí pertenece al Reino Unido. Yo te voy a hacer un programa dedicado a la historia de Irlanda, que es muy interesante. Esta otra que visité, por eso es que tiene su gobierno propio y su bandera propia, que se parece a la francesa y a la italiana. O sea, una bandera tricolor. La francesa, tú sabes que es roja, blanca y azul. La bandera italiana es igual, pero es roja, blanca y verde. Y la bandera irlandesa, igualita, parecida, es blanca, verde y naranja, porque sabes que se le dice The Green Ireland. Y es cierto, el verdor, que es un programa que te voy a hacer más adelante, el verdor que tienen los campos Irlanda, es un color verde bello. Los cubanos que siempre estamos diciendo que nuestro verde caimán y todo eso, no, porque es una asociación de clima con la luz. Y el asunto es que allí llueve tanto. Lo que es el Reino Unido, lo que son las dos islas, tiene un clima pésimo. De hecho, pescó una pequeña gripa ahí ahora, un resfriado, porque allí no para de llover. Y cuando no llueve intensamente, tipo de verano, como pasa en Cuba, pasa aquí en Florida, sino que es una lluvinita que es pertinaz, que es todo el año, está entonces todo lo que es la hierba, se pone el pasto, se pone la grama, como le quieras llamar, se pone verde. Y por eso es que Irlanda es tan verdecita, y por eso es que el verde aparece en la bandera, y casi todo en Irlanda es verde, y es la isla verde y el país verde. De manera que esa es la belleza básicamente que tiene Irlanda. Pero Irlanda, que es el punto que estaba comentando contigo ahora, Irlanda no pertenece al Reino Unido. La que pertenece al Reino Unido es Irlanda del Norte, cuya ciudad más importante es Belfast, que fue donde se hizo el Titanic. Estamos hablando de Irlanda, cuya ciudad más importante y capital es Dublín. De manera que en Dublín, que estuvo allí, pues tuve mi contacto con la comida, irlandesa, Irish, que te estaba comentando que es una comida limitada en el sentido porque, es lo que también estaba comentando hace apenas unos minutos, Irlanda fue durante todavía el siglo XX, fue junto con Portugal, también un poco con España, pero francamente de lo que es la Europa más importante. Los países más pobres que tuvo Europa todavía en el siglo XX fueron, uno fue Irlanda y el otro fue Portugal. Es la razón por la cual había tanta emigración irlandesa. Es la razón por la cual el Titanic, en lo que era tercera clase, que se le decía Stage, a nivel de las clases en que estaba dividido el Titanic, que tenía primera clase, clase medio, segunda clase, y tenía tercera clase de pasajeros, la mayoría eran emigrantes irlandeses. Es la razón por la cual aquí en New York había una gran comunidad irlandesa, y es la razón por la cual hay tanta gente que tiene raíz irlandesa. Por ejemplo, Ronald Reagan es de raíz irlandesa. Kennedy es de raíz irlandesa. De manera que como el país era tan pobre, asociado al hecho de que es una isla y que tiene un clima terrible, y el hecho también de que son países que tienen una gran fundación vikinga, los irlandeses son vikingos originalmente, la comida es limitada. De manera que la comida está basada sobre todo en carne y en papas o en patatas. Y recordemos que la papa, que terminó siendo el alimento fundamental de Europa, la papa no es originaria de ahí, la papa es peruana, y lo que pasa es cuando viene la colonización, ya comienzan los barcos de Europa a regresar a España y a regresar a Portugal y a toda Europa cargados de papas, y de pronto la papa se volvió el salvavidas de Europa. De manera que la papa está muy presente en la comida irlandesa. Y por eso es que te estaba contando que cuando llegué al club ese allí de este, y todos los clubes, estaba sonando esta canción de Dixieland, de Midnight Runner, y la gente se cree que la canción es irlandesa. Y allí fue que comí. Ahora bien, básicamente lo más común en la comida irlandesa es lo que nosotros llamamos carne con papas, que es la que conoce todo el mundo, que me he dado cuenta que termina siendo un plato internacional. La carne con papas cubana es un poco más cubana. Es algo un poco distinta porque es que la carne que se utiliza es otra. Los trozos de la carne con papa cubana, si lo hubiese, lamentablemente no la hay. El trozo de carne es más grande, aquí es más chiquito. La salsa se parece, pero también la salsa varía. La irlandesa varía en qué sentido. En que lo que te cambia el sabor de las salsas son las especias. Y las especias que utilizan allí, mucha presencia de pimienta, de lo que es coriander. Ah, caramba, ¿cómo es coriander ahora en español? Bueno, eso es lo que cambia el sabor un poco y por tanto, aunque esencialmente la carne con papas que me comí en Irlanda era básicamente la que hacía mi mamá, la que hacía mi abuela, la que hace mi esposa y todo eso, sin embargo, aunque difiere la cubana, esencialmente es la misma. Pero donde quiera que vas, te encuentras básicamente con la carne con papas, por supuesto que arroz no. Te encuentras que entonces se acompaña con verduras, se acompaña con espinacas, se acompaña también con, también incluso de manera repetitiva, redundante, con puré de papas o con puré de nabos, es lo que pasa ahí, y viene por ahí. Pero es típico. Y la otra cosa, que fue lo que más comí estando allí, es lo que se llama banger. Banger, ¿qué cosa es? Es la misma historia de la carne con papas, pero en vez de con la carne como tal, que le dicen stew, o sea, esto como una especie de, es caldo, es lo que es básicamente. En el caso del banger, el banger es la misma historia, pero es con una salchicha. Un salchichón, que es de allí. Y este salchichón viene, es una salchicha corta, gruesa. Porque sé que hay unos embutidos que son más largos, no. Esto es una salchicha más cortita, cerradita por los dos lados. Habitualmente cuando pides el plato, viene una sola salchicha, acompañado con este puré de papas, todo eso en esa salsa, que por supuesto es una salsa oscura, y con mucho sabor de pimienta y unos vegetalitos que puede ser o unas hojas verdes de cualquiera de los que son las ensaladas de allí. Esa es básicamente la comida típicamente irlandesa. Como te cuento, un país que fue durante muchísimo tiempo muy pobre. Para que tengas idea y lo puedas ver, sería bueno que pudieses ver, a ver si a través de la tía Hayalía, yo no sé si en Cuba se habrá puesto, una película que se llama Angela Ashes, o sea, Las cenizas de Angela. Esta película, ¿de qué año es, caramba? Creo que como el año 99, por ahí. Esta película es una película de esta filmografía dispar de este director que yo adoro, que es Alan Parker. Digo dispar porque tú agarras, por ejemplo, Spielberg como director y tú ves que hay una coherencia. Spielberg tiene como dos sabores, el mundo este de las aventuras, que es el Jurassic Park y todo lo demás, y lo otro que es el cine serio, este de Spielberg, pero y los directores son así. Sin embargo, el caso de Alan Parker, para que tengas idea, Alan Parker dirigió Mississippi Burning, dirigió esta película que se llama Angela Ashes. Este programa tú sabes que se va haciendo así a golpes de retazos. Dirigió, ¿qué más? Caramba, ¿qué otra? Midnight Express, esta película que fue tan importante del año 1900. Él vive todavía, nació en el año 44. Esta película que es Midnight Express, que es del año 81. Y para que tengas idea, dirigió Evita. Mira tú, fíjate si es verdad lo que estoy diciendo, que tiene esta filmografía dispar. Y tú sabes también que otra película dirigió Alan Parker, The Wall de Pink Floyd. De verdad que yo no creo que haya un director que tenga una filmografía más dispar y más distinta de película a película que Alan Parker. Pero lo que quiero citar es que esta película que se llama Angela Ashes narra la historia de esta Irlanda pobre que ya afortunadamente desapareció de los años 20 y 30. Por eso es que Irlanda tenía un nivel muy alto de alcoholismo. La gente bebía muchísimo. Es la razón por la cual, un detalle curioso ahora añadido a esto de la comida que acabo de referir de Irlanda, el detalle de que cuando tú llegas ahí, las famosas puertas irlandesas. ¿Qué cosa es el Irish Door? Y de eso más adelante, cuando haga el programa de Irlanda, lo voy a comentar un poco más con más detenimiento. Pero el hecho es que tú sabes por qué las puertas en las ciudades irlandesas, cada una es de un color distinto, y tú lo ves. Y se considera que es un elemento turístico interesante. Una puerta de una casa es roja, porque todas las casas son iguales. Son como edificios así, multifamilias. Una puerta es roja, la al lado es amarilla, la otra es verde, la otra es azul, la otra es color naranja y así. ¿Tú sabes por qué? Porque los hombres bebían tanto. Al final de la tarde, las mujeres estaban en la casa cuidando a los niños, que cuando los tipos salían de los pubs absolutamente borrachos, se confundían de puerta. Y por eso, es la razón, esa es la explicación. No estoy inventando nada. Yo sé que resulta simpático. Realmente, si te pones a ver, no lo es. Era para que el kurda encontrase la casa al final de la noche, porque si las puertas tuvieran todo un solo color, y pues está aquí vivo yo, no vivo aquí. Esta es la casa de Viñoli. Y es lo que pasaba. Pero bueno, señores, esta es la primera media hora dedicada a la comida irlandesa, que básicamente es eso, sobre todo mucha presencia de carne con papa, el clásico, la carne con papa y el banger, que es la misma historia, pero en vez de con la carne, con esta salchicha, y lo comí. Ahora bien, en esta segunda media hora, ahora a continuación, te voy a contar lo que es el plato fuerte, que es haggis, que tengo intrigado Viñoli. Cuando yo describo este plato, Viñoli, que le encanta el pescado y todo eso, no creo que este plato le vaya a gustar. Pero te lo quiero describir porque este sí es un plato. La carne con papas sigue siendo, como acabo de decir, internacional, tú lo entiendes. Va variando el sabor con las especias de un lado al otro. Pero este plato que te voy a contar, no. Este plato que te voy a contar es un plato muy vikingo, que tengo la historia acá. Y es un plato que sí es muy típico y único de la comida escocesa, que se llama haggis, H-A-G-G-I-S. Y ahora para salir, para poner fin en esta primera media hora de culinaria aquí en la barbacoa de Pepe, este programa que tiene varios sabores, la frase me viene mejor hoy que nunca, vamos a salir aquí ahora con U2, esta banda irlandesa con Bono, que es sin duda posiblemente a nivel de música popular la entidad musical más importante que ha arrojado Irlanda, una banda reciente, porque U2 es una banda de los años 80 con Bono como cantante al frente, y Edge, que es el guitarrista que toca esto, que hace. I'm sorry, pero señores, eso es lo que hace Edge. Yo no sé si a Mike le parecerá que es un super guitarrista, pero pobrecito, es lo único que él toca. Ahí está U2. Ahí no ve, mira. Dime si no es verdad. Tengo razón. Lo interesante es que YouTube creó un sonido en torno a esto. Lo creó, es el único mérito que tiene, creo yo, ¿no? YouTube, una banda irlandesa para darle sabor a la carne con papas irlandesa. Y ahora vas a comer conmigo el haggis. ¿Qué cosa es el haggis? Tú vas a ver, ya te lo cuento. Yo vuelvo,
información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De la tarde, porque cada vez que a esta hora de la tarde arranco con una canción como esta tan bella de Annie Lennox, que se llama No More I Love Yous. O sea, esto, no más te quiero, es lo que dice la canción. Me gusta comenzar con este tono porque me recuerda ahora, recuerdo cuando este programa corría de 10 de la noche a 11 de la noche. Y en esa época, que fue el otro día, ya serían las 10 y media de la noche, y por tanto me gustaba dedicarle canciones a mis oyentes que, acomodados en su colchoneta, fumándose el último cigarrillo de la noche en la querida barbacoa, pues les tocaba una canción a tono, con las intimidades y las clandestinidades correspondientes a las 10 y media de la noche. Para eso son las 5 y media de la tarde, señores. Y nada, simplemente recordando las nostalgias también de cuando este programa corría un poco más tarde. Ahora es la nueva costumbre de la Cuba a las 5 de la tarde en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, aquí en Radio Televisión Martí. Annie Lennox, qué gran cantante, qué gran voz. Recuerda que Annie Lennox, antes de convertirse en una solista, ya esto es un poco después, estos dos años 90, esta pieza bonita, ella era la figura fundamental de Eurythmics, ¿te acuerdas? En los años 80, en el momento aquel de la onda New Wave. Y lo que ocurre es que ella es, aunque su carrera es británica en general, ¿no? Pero ella es escocesa. Y lo que estamos es dándole una especie de coherencia y continuidad al tema que tenemos hoy, que estamos hablando hoy, señores, de culinaria y de gastronomía, porque acabo de regresar de uno de mis puntos en el planeta preferido, el Reino Unido. Me encanta, sobre todo el Reino Unido, me encanta Inglaterra, lo sabes. Además, otra vez he vuelto a tener allí los contactos, estos que tengo, que son como 10 episodios incidentes de cordialidad, de amigabilidad, de amabilidad, todo eso. Qué gente cortés, los ingleses, qué gente cortés, los escoceses, son gente que tiene clase, los irlandeses igual. Y por eso es que me encanta, por eso es que me encanta ir ahí. De manera que hoy no es el primero con este viaje que acabo de hacer. Por supuesto que estaré haciéndote episodios de cosas que vi allá. Y yo tengo inclinación a hacer estas cosas, como dije en la media hora previa, cosas de culinaria y de gastronomía, porque parecen tontas de entrada, pero no, son paseos no tangenciales, son diametrales en torno a la cultura, a la historia de un país cuando tú hablas de un plato. Y este que te voy a referir ahora es escocés. Escocia tiene varios ofrecimientos a nivel geográfico. Pudo haber estado en Glasgow, Edinburgh, que fue la única ciudad. Estuve considerando irme a Glasgow, pero no tengo tiempo. Yo tengo apenas una semana y un par de días para moverme de una vida radial muy complicada aquí, mi radio local en Miami, por tanto no puedo. Una semana para mí incluso resulta de manera agónica. Y lo que hago es trabajar. Voy con mis cámaras fotográficas y todo eso, y lo que hago es investigar y preguntar, indagar. Soy una persona curiosa. Fíjate si es así, que de este viaje te estoy contando un plato que, además, la experiencia de probar este plato que te voy a referir ahora, me hice el video, lo tomé, lo que no he podido editarlo todavía. De hecho, déjame recordarte que tengo mi cuenta de YouTube, que se llama Pepe Forte YouTube, me puedes ver ahí, en la cual, en mi cuenta de YouTube, tengo varios episodios de culinaria, de gastronomía, probando platos en el mundo. Y este, que no he podido editar todavía, el de probar el haggis, estará, pero me hice el video allí. De manera que en el caso de Escocia, que se encuentra al norte de la isla grande, al sur está Inglaterra, en el centro está Wales o Gales y arriba está Escocia. Y Escocia tiene tres puntos importantes a nivel de ciudad. Está lo que es Edinburgo en español, que está en el lado oeste, a la misma latitud, la misma altura, hacia el oeste se encuentra Glasgow. Y arriba, pero no me daba tiempo, está Inverness. Inverness se encuentra en las cercanías del famoso Loch Ness, o sea, el famoso lago Ness, donde está la famosa Nessie, la famosa serpiente esta mitológica, que dice mucha gente que la ha visto. Bueno, en fin, no pude ir a todos los lugares. De manera que en Edinburgh, antes de llegar allí, yo entré primero por Dublín, salí en un avión de Dublín a Edinburgh y después regresé, otra vez visité nuevamente, mi quinta vez, repito, Londres, en tren. Ahora bien, estando en Edinburgh, yo me hice la tarea primero de yo siempre lo hago. Cuando voy a un lugar que no he estado nunca, yo hago primero mi tarea de qué me voy a encontrar sobre la mesa, sobre el mantel, para inmediatamente, aventurero culinario como soy, irme a probar eso. De manera que yo no conocí este plato que se llama haggis, pero lo conocí días antes. Y en cuanto llegué, empecé a buscarlo. ¿Qué fue lo que me pasó? Comienzo a buscar el plato y empiezo a preguntar por él y esas cosas que me pasan a mí. No hay. A tipo Cuba. no se terminó, no, es, lo hacemos más tarde, que no sé qué. Finalmente me entro en una especie, hablando de la Cuba, una especie de timbiriche, un lugar chiquitito, y me lo encontré ahí. Entonces me lo encontré ahí, no como yo quería, pero fíjate, sí, me lo encontré de la manera simple, o sea, me lo sirvieron los tres elementos que tiene el plato que te voy a comentar ahora, todos desarmados ahí, un elemento, el otro elemento, son tres elementos. Ahí es un plato abierto, ahí un restaurante pobrecito en la calle ahí. Ok, me lo comí, whatever. Pero yo había visto que tenía con otra forma. De manera que cuando ya no lo esperaba esa noche, en la parte más turística, caminando frente a un restaurante que tenía más porte, un restaurante más bonito, el otro que te cuento era un hueco en el medio de la nada ahí. Me encuentro este restaurante bonito con cristales y veo que afuera en el cristal dice el mejor haggis del área. ¡Ah! Entonces, en efecto, entré, un restaurante de más porte, más bonito, con un bar muy bonito, con unas lámparas y no sé qué. Y ahí me tropiezo con el plato y lo pedí. Ok, haggis. Se escribe H-G-G-I-S. Escucha bien, te lo voy a describir ahora. ¿Qué cosa es el haggis? Y Viñoli, que estaba interesado en el plato, y no creo, ni Mike, que cuando se enteren en qué consiste el plato, no creo que estén interesados. Y tú tampoco, pero esta es la magia de este programa. Enterrarnos de cosas que uno ve en el mundo. Haggis. Es un plato tradicional escocés basado en vísceras de oveja, como el corazón, el hígado y los pulmones, macerados, o sea, picoteados, servidos junto a un puré de papas o patatas y nabos por separado, aunque el que me comí en la noche estaba en un solo cuerpo. En un solo cuerpo el puré, la carne no, ¿ok? Las vísceras de oveja, en la más estricta receta tradicional, son cocidos en el propio estómago de la oveja a modo de embutido al fuego y al vapor. Y las vísceras llevan especias y sal. Según lo describe el Larousse gastronómico, y voy a citar textualmente, dice, aunque su descripción, que es la que acabo de hacer, no es precisamente provocadora al paladar, el haggis, sin embargo, ostenta una magnífica textura y un delicioso sabor. Dice Mike que la cosa la boca se le hace agua. No creo. Algunos investigadores culinarios creen que es un plato antiquísimo en el área, probablemente de origen vikingo, porque esta es un área muy vikinga. Muchos de ellos, o sea, de los investigadores, consideran que o es o bien el plato más representativo de Escocia o es acaso el plato nacional escocés, cosa que yo sí creo. Etimológicamente hablando, o sea, el origen de la palabra, se cree que la palabra haggis, repito, H-A-G-G-I-S, es escocesa, muy vieja, y que su forma primaria es hogs, o sea, H-A-G-W-S, o haggis, que es H-A-G-E-S-E, para terminar en el haggis actual, que es H-A-G-G-I-S. El primer registro de la palabra aparece, sin embargo, no en Escocia, sino en Inglaterra, en el norte, en Lancashire, en el libro de cocina en versos. Los ingleses son especiales. Imagínate un libro de cocinas en versos. ¿Tú te imaginas? Quería, bueno, no sé, yo no, a mí no se le arrepentí. Me iba a decir la receta aquí de frijol negro en verso. Sin embargo, a pesar de eso, de que aparece ahí, que aparece en inglés arcaico este libro de cocina en verso, que es el año 1430, fíjate, antes de que Colón llegue acá, 1430. Sin embargo, hay otra referencia al haggis en otra forma que suena igual, pero escrito H-A-G-G-I-S-E. Y esto aparece en el poema escocés que se llama Flighting of Dunbar and Kennedy, anterior al año 1520 y uno de 10 años anterior también a la muerte del poeta escocés William Dunbar. Pero en esta pieza que se llama Flighting of Dunbar and Kennedy, no está claro si el haggis es citado como plato o como una ofensa, porque flighting, en inglés, se refiere a un género poético escocés que consiste en un intercambio verbal entre dos personas o dos grupos de personas a través del cual se insultan en verso, lo cual sería algo así parecido a la controversia guajira cubana. Pero además, la palabra haggis, por eso es que yo creo que sí que es eso, que es un insulto, en el caso de esto que se llama Flighting of Dunbar and Kennedy, que aparece referida ahí, porque la palabra haggis suele resultar en el habla popular peyorativa escocesa porque localmente se le llama haggy burlonamente en Escocia a una persona regordeta o rechoncha. Y es por la forma que él viene primero metido en el estómago de la oveja. ¿Y por qué? Porque el estómago de la oveja no se come. A diferencia de la panza de la vaca o lo que es el bofe y todo eso del cerdo, el tejido de la oveja no es potable al paladar. Y por eso es que lo utilizan. Incluso lo que es el estómago de oveja históricamente se ha utilizado en esa área como bolsa para llevar cosas, como bolsa para llevar vino, e incluso las gaitas pueden estar basadas en el estómago de la oveja. De manera que el haggy, como pieza culinaria, aparece ya en el libro de cocina que se llama La ama de casa inglesa, un libro escrito por Gervasio Markham, publicado en el año 1615. Pero la glorificación del haggis está gracias o se debe al poema Addressed to a Haggis, eso significa dedicado al haggis, del año 1787, nada menos que por el poeta escocés Robert Burns, que además tú sabes que Robert Burns es el autor del poema y la melodía que se llama Auld Lang Syne, que es esta canción que conocimos de niños en Cuba, los muñequitos, que es esta canción que del universo anglo se canta a despedida del año viejo. Eso es Auld Lang Syne. Ya me grabaron. Bueno, cuando el haggis se sirve en la más rancia tradición escocesa, escucha cómo lo sirven, escucha esto, se coloca sobre la mesa el estómago de la oveja con la parte de la carne cocida, no las patatas ni los nabos en puré, cosa que generalmente el anfitrión coloca el estómago con la carne dentro, lo coloca en una fuente sobre la mesa y en el momento que lo hace, recita el poema de Robert Burns y un gaitero toca la gaita, porque además la gaita se parece al haggis. Y así, cuando lo sirve el anfitrión, por ejemplo, si Viñoli te invitara a ti, a mí y a Mike a comer haggis en su casa, él le metería pescado, por supuesto, adentro, él traería el estómago, lo pondría ahí, Mike tocaría la gaita y Viñoli, a la vez que es el anfitrión, recitaría el poema de Robert Burns con acento británico. En ese momento, el plato se acompaña de pan, de una sopa caliente y los nabos hervidos o la rubataga. La rubataga. Ya me grabaron otra vez. La rubataga no es una mala palabra. La rubataga es una legumbre, tubérculo. O sea, es una raíz que se come, que es el cruce entre la col y el nabo. O sea, cuando la col y el nabo... Yo sé que esto parece que estoy inventando esto ahora a la tarde. No, estoy hablando la verdad. Cuando la col y el nabo se casan, tienen un hijo, y el hijo de la col y el nabo es la rubataga. No le pongas, yo sé que siempre estoy recomendando a los niños poner el nombre bonito, ¿no? Pero no le pongas al niño rubataga. Tú imaginas que tu hijo se llamara, ¿cómo es rinabocol? ¿Qué dijo? Es una medicina. Nabocol, Viñoli acaba de inventar la traducción del rubataga. Rubataga realmente parece un ritmo que competiría con el reggaetón, la rubataga. También suena como instrumento musical, pero según Viñoli me acaba de sugerir por interno, cuando el col y el nabo se casan, tienen el nabocol, que suena también a medicina, el nabocol. Tienes descomposición, tomas nabocol. Bueno, nabocol sería la traducción del rubataga. Ok, señores, esto es serio. El rubataga... Si tú entras en internet, yo compro rubataga. Yo me hago una sopa en la casa de rubataga, en serio. Que no voy a invitar a Viñoli, pero yo la hago. Ah, y esto se acompaña con whisky escocés. Por cierto, me bebí un whisky escocés ahí, Dios mío santo. A mí que me encanta el whisky, me encanta el scotch y todo eso. Se llama Ardbeg. O sea, A-R-D-B-E-R-G, Ardbeg. El Ardbeg 10, o sea, 10, es como se llama. Smoky. Cuando tú lo destapas, huele a humo y sabe a humo. Y ese matrimonio es una maravilla. De manera que en la manera más rancia de servir el haggis, se sirve con un whisky escocés. Entonces, por esta relación de Burns con el haggis, la cena, hay una cena que se sirve en Escocia cada 25 de enero, que es el natalicio de Robert Burns. Y se sirve esta cena en honor a Robert Burns, que además le escribió un poema. Imagínate que un poeta en Cuba, imagínate que Guillén le hubiese dedicado un poema al arroz con pollo. ¿Tú te imaginas? Pero bueno, por ahí va la cosa. Pero otros historiadores que se adentran más en la investigación creen que el haggis es incluso de los tiempos de Roma y que la confección incluía, aparte de las vísceras que cité, también los intestinos. Pero muchísimos investigadores creen que el plato originalmente como tal es escandinavo, o sea que es vikingo, incluso normando, y que de esa manera fue que termina llegando pues ahí. Ahora bien, señores, esto fue lo que comí ahora. El que básicamente me como esa noche en el restaurante, a diferencia de este que venía todo así desordenado que me comí en el restaurancito popular en la calle, este venía bonito. Este venía, escucha, yo puse la fotografía ayer en Facebook, la puse en mi página de Facebook. Venía, parece que lo habían metido una especie como de cilindro, una olla tipo cilíndrica. Ahí metieron todo a la vez. Entonces me lo sirven, el plato venía en forma como de una columna gruesa, debe haber tenido, ¿qué te cuento? Tiene que haber tenido como posiblemente casi como 8, por lo menos como 6 pulgadas de diámetro, liso. La parte baja de la columna, que sería como las 2/3 partes de la columna, era color del puré de patatas con nabo, por tanto, era un color más bien amarillo adquirido de la patata. Y encima, a modo de corona, pero no se desbordaba, sino toda una columna sólida, venían entonces lo que es la parte de la carne, que son las vísceras, que es un color como café picoteadita. Pero todo eso era un solo cuerpo. Ahora, la manera que ese restaurante lo sirve, que es tipo gourmet, venía en 3 variantes. Y el plato costó, el que yo pedí era el más caro, costó 15 libras esterlinas. El que yo pedí había 3 variantes. Estaba 4 variantes. Estaba la variante sola, la regular. Estaba la variante con salsa de whisky, que yo estuve tentado de pedirla, pero yo me pido este whisky que acabo de mencionar. Por tanto, yo no quería, yo no sabía qué whisky le habían puesto. O sea, viene en salsa, viene el plato y viene un charquito, que es una salsita. Y ahí sobre esa salsita viene posado toda esta columna que te cuento, con una hierbita encima. Yo no quería un conflicto entre un whisky que no sabía cuál iba a ser, de salsa al whisky, y mi whisky que era una maravilla. Por eso no pido ese. El otro era con bacon, que tenía una salsita de bacon y dos lonjas o 2 tiras de bacon encima. Y el otro, que fue el que yo pedí, que vine en un caldito que era un color amarillo, ese se llamaba haggis a lo Diana. O sea, la princesa Diana, y cuando pregunto fue que me dijeron que la princesa Diana, que es inglesa, no escocesa, pero que ella, claro, todo el país, ¿no? Una sola cosa, que ella le gustaba ese plato y que ella se solía pedir el plato con ese caldo que no sé en qué consistía. Adivino que tendría leche el caldo, sabroso el caldo. Por tanto, ese se llamaba haggis a lo Diana y ese fue el que yo me pedí. Ahora bien, para probarlo, cuando lo probé, que me hice el video, primero probé por separado, metí el tenedor en primero el puré. El puré ya lo había probado en la mañana. El puré terminó dominando sobre el sabor de la papa el nabo. Además, característico del área, todos los platos que me comí durante la semana entera, tanto en Irlanda como en Inglaterra, no sé si será por la presencia de los turistas, como aquí en Edimburgo, en Edinburgh, todo estaba carente de sal, tuve que pedir sal. Ahora, la consistencia era un poco más grumosa que lo del puré de papas disuelto con leche o con más mantequilla. Era un poco más sólida y predominaba más el sabor del nabo que de la papa. En cuanto a la carne medio rancia, porque estamos hablando que son vísceras. Le sentí un remoto sabor a tocino, a bacon. O sea, definitivamente es un plato que disfruté porque yo soy un aventurero culinario, pero no es un plato que me fascinó. Mike aquí a esta hora de la tarde no tiene ningún deseo de comer eso, ni creo que Viñoli tampoco, pero yo quiero compartir esta experiencia. La otra cosa que hago es que lo pruebo por separado, pero por supuesto que la idea es comérselo en conjunto. De manera que cuando mezclé la carne con este puré, ya la cosa cambia y mejora. Y sobre todo cuando yo termino desarmando el plato y lo mezclo con el caldito que está debajo. Entonces ahí sí la cosa mejoró y ya se mezcló el sabor de las vísceras estas que son cocidas de manera oscura con el puré este de patatas o de papas y de nabo, con el caldito que se comía la princesa Diana. Entonces, agradable, mezclado con a cada patadita, con una probadita de este scotch exquisito, que era una maravilla, que por cierto me sirvieron una rayita sin hielo. No se pone hielo, sería un insulto ponerle hielo a un scotch tan exquisito como ese whisky súper sofisticado. Y esta fue la experiencia. No había nada más. O sea, el plato no incluía ni pan, ni incluía otra cosa, ni guarnición, ni nada. Venía tal cual. El precio era 15 libras, era el más caro, el otro costaba 13, el otro costaba 12. Pero francamente estuve tan feliz, como siempre me suele pasar, de probar platos así cuando voy por el mundo, y quería compartir contigo esta experiencia como el primer episodio proveniente de este viaje que acabo de hacer. Para salir de aquí ahora, señores, te quiero dejar con esta canción que adoro, que es la versión larga, que no me da tiempo ya. Aquí está Jerry Rafferty. Esto sí es el plato fuerte. Esta es Baker Street, esta canción tremenda, esta. ¡Wow! Ah, esta canción del año 78, qué maravilla, el saxofón, el solo de guitarra. Baker Street, que es una calle importante en Londres, dedicada a la canción a la calle. Disfruta la canción, ahí te la dejo ahí. Gracias y bye bye.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides. Sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.